Aquí comienza Buenos Días América, una producción de La Voz de América.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, dice que utilizará distintas iniciativas para lograr un cambio en el país. El presidente Donald Trump afirma no estar preocupado por los misiles norcoreanos. Estados Unidos conmemora hoy el Memorial Day en recuerdo de los caídos en las guerras. Y altas temperaturas y tornados azotan el sur de Estados Unidos. Hoy es lunes 27 de mayo de 2019. Desde Washington le saluda Luis Alberto Facal.
Venezuela en crisis. Cobertura especial de La Voz de América.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró que utilizará iniciativas de distintos sectores para lograr un cambio en el país. Los detalles desde Caracas con Carolina Alcalde.
El presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, aseguró este fin de semana que utilizará todas las iniciativas propuestas por distintos actores internacionales, entre ellos el Grupo de Contacto Internacional y el Gobierno de Noruega, con el propósito de lograr materializar la hoja de ruta que presentó a inicios de este año para lograr, de manera negociada, la salida del poder del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro.
¿Y quieren hacer ver eso como un diálogo o que va a ganar tiempo? Yo les digo con honestidad, ¿ustedes creen que nos va a ver la cara de tontos? ¿Ustedes creen que nos va a ver la cara de tontos? No, señor. Vamos a utilizar nosotros a Noruega, el Grupo de Contacto, el Grupo de Lima y las que sean necesarias para tres cosas. Cese de la usurpación, gobierno de transición y elecciones libres.
En tanto, el presidente del gobierno en disputa, Nicolás Maduro, aseguró que los miembros de la Fuerza Armada Nacional y de las milicias están preparadas para enfrentar lo que calificó como cualquier agresión del imperialismo, a la vez que agradeció al gobierno noruego por los esfuerzos que lleva adelante para, según dijo, avanzar en los diálogos por la paz y la estabilidad de Venezuela.
Preparándonos porque nuestra delegación, la delegación del gobierno bolivariano de las Fuerzas Revolucionarias de Venezuela, sale a Noruega a continuar el diálogo. Continuar las conversaciones.
El gobierno de Noruega emitió un comunicado anunciando que esta semana las delegaciones del gobierno en disputa del presidente Nicolás Maduro y el presidente interino Juan Guaidó volverán a Oslo para continuar conversaciones exploratorias con el propósito de lograr una salida a la crisis que se vive en el país. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y efectivamente, representantes del gobierno y la oposición de Venezuela decidieron regresar a Noruega para continuar con los intentos de resolver la crisis política del país sudamericano. Según anunció el gobierno noruego, Noruega reiteró que brindará ayuda a las negociaciones esta semana en Oslo, un indicio de que el proceso está tomando fuerza después de meses de tensiones al alza entre el presidente venezolano en disputa, Nicolás Maduro, y el líder de la oposición y presidente interino, Juan Guaidó, que tiene el apoyo de Estados Unidos. El principal aliado de Maduro, Jorge Rodríguez, y el gobernador del estado Miranda, Héctor Rodríguez, que estuvieron en Oslo a principios de este mes en una ronda previa de diálogo exploratorio, encabezarán nuevamente la delegación del gobierno. Esta vez serán acompañados por el ministro del Exterior, Jorge Arreaza, y el principal funcionario venezolano en materia de derechos humanos, Larry de Boe, según indicó un funcionario de Venezuela que habló a condición de anonimato al no estar autorizado para discutir sobre las negociaciones. La delegación de la oposición, entre tanto, está encabezada por Stalin González, integrante de la Asamblea Nacional, bajo control de la oposición, el exalcalde del municipio Baruta de Caracas, Gerardo Blaide, y el exministro de Transporte, Fernando Martínez Motola, de acuerdo con una persona al tanto de las negociaciones que también solicitó no ser identificada. Al grupo se sumará Vicente Díaz, un asesor electoral que participó para la oposición en negociaciones pasadas con el gobierno y que sirvió en el Consejo Nacional Electoral. Entre tanto, el Ministerio de Asuntos Exteriores de Rusia dijo el lunes que Moscú estaba listo para jugar un papel en las conversaciones entre el gobierno en disputa de Venezuela y el gobierno interino que lidera Juan Guaidó en Oslo, si los participantes consideraban que era útil. El Ministerio de Relaciones Exteriores ruso dijo en un comunicado que agradecía el hecho de que las conversaciones continuaran, pero advirtió contra cualquier poder externo que intentara imponer ultimátums sobre el liderazgo venezolano. Y en más noticias de Venezuela, tras más de 2 semanas de la detención del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano, miembros de la Comisión de Política Exterior del Parlamento exigieron la fe de vida del diputado, como nos dice Álvaro Algarra.
Aún se desconoce el lugar de reclusión de Edgar Zambrano, el diputado a la Asamblea Nacional por el Estado Lara en Venezuela, quien se desempeña como vicepresidente de la Asamblea Nacional del país.
Desde la Comisión de Política Exterior del Parlamento venezolano, el diputado Williams Dávila denunció que Edgar Zambrano se encuentra desaparecido.
Secuestrado y no se ha tenido acceso a Edgar Zambrano. No hay información correspondiente a su estado de salud. Se solicitó en el día de ayer un recurso de habeas corpus por parte de su hija Soleil Zambrano y sus abogadas defensoras.
Dávila, correligionario de Zambrano en Acción Democrática, informó que hasta ahora ha habido un gran número de pronunciamientos desde el exterior abogando por la liberación del legislador.
Se ha pronunciado la Unión Europea, el Consejo Permanente de la OEA, 9 países, cancilleres, Parlatino, Parlasur, la Asamblea Nacional, la Comisión de Política Interior, la Comisión de Política Exterior, la Unión Interparlamentaria. Eso pone en evidencia una vez más cómo ha habido una violación por completo de los derechos humanos, que esa es la política sistemática que se está llevando aquí en este régimen.
Ante la presión de los familiares, la defensa y los dirigentes opositores, la única información oficial la emitió el presidente de la oficialista Asamblea Nacional Constituyente, Diosdado Cabello.
Que tenemos 15 días que no sabemos dónde está Igor Zambrano. Sí saben, está preso y está bien preso y tiene orden de detención por un fiscal y sus abogados han estado allí y seguirá ahí, bueno, hasta que toda la investigación del golpe de Estado del 30 de abril quede aclarada.
Zambrano, así como varios diputados, es acusado de haber participado en la fallida sublevación militar ocurrida el 30 de abril en Caracas en contra del gobierno en disputa de Nicolás Maduro. Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
La Corporación Estatal Petróleos de Venezuela, PDVSA, pidió el domingo a los venezolanos evitar las compras de pánico de gasolina y garantizar el suministro de combustibles a pesar de las largas filas de personas que tienen que esperar hasta 24 horas para intentar abastecerse. PDVSA hizo un llamado a no caer en compras nerviosas y destacó que el presidente Nicolás Maduro garantiza los combustibles necesarios para nuestro pueblo, dijo la petrolera a través de Twitter. Y ahora vamos a una pausa en Buenos Días América. Al regresar, el presidente Trump y su viaje a Japón.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Todo en un solo lugar. Boanoticias.com.
La Voz de América te ofrece noticias, entrevistas, análisis, tecnología... Salud.
La tensión crece.
El aparato podrá mapear.
Hasta ahora nos encontramos.
En entrevista con la Voz de América.
Estás cerca de la Voz de América. Únete a nuestra cuenta en Twitter. @ Boa Noticias.
Continuamos en Buenos Días América desde la Voz de América en Washington. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo el lunes que no le molesta personalmente las pruebas de misiles de corto alcance realizadas este mes por Corea del Norte, discrepando con el primer ministro de Japón, Shinzo Abe, que ha recibido a Trump para una visita de 4 días llena de agasajos. De pie junto a Trump en una rueda de prensa tras varias horas de reuniones, Abe se mostró en desacuerdo y dijo que los ensayos de misiles incumplen resoluciones del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas y eran muy lamentables. Por otra parte, Trump se refirió a la venta de armas estadounidenses a Japón. Estados Unidos apoya los esfuerzos de Japón para mejorar sus capacidades de defensa y, en meses recientes, hemos acelerado la venta de gran cantidad de equipos de defensa a Japón hechos en Estados Unidos. El presidente Trump respaldó el lunes la idea del primer ministro de Japón de aprovechar las buenas relaciones de su país con Irán para ayudar a mediar en un posible diálogo entre Washington y Teherán. Abe, que ha entablado una sólida amistad con Trump y está de acuerdo con él en muchos temas, está preocupado porque los misiles de corto alcance de Corea del Norte suponen que una amenaza para la seguridad de Japón. Trump fue invitado a Japón para ser el primer mandatario extranjero en reunirse con su nuevo emperador. El presidente ha intentado restar importancia a las pruebas norcoreanas pese al hecho de que su propio asesor de seguridad nacional, John Bolton, dijo durante el fin de semana que incumplían resoluciones de las Naciones Unidas. Trump elogió a Kim, al que describió como un hombre inteligente que podría haber lanzado los misiles para buscar atención. Estados Unidos conmemora hoy lunes el Memorial Day en recuerdo de los caídos en las guerras. El acto central tendrá lugar en el Cementerio Nacional de Arlington, en Virginia, en las afueras de Washington, a donde asistirá el vicepresidente Mike Pence. Alejandro Escalona nos informa.
Memorial Day, o Día de los Caídos, es un feriado estadounidense dedicado al recuerdo de los fallecidos en el cumplimiento de sus actividades militares. La conmemoración refleja la práctica de condecorar las tumbas de los soldados caídos. Después de la Guerra Civil estadounidense, la condecoración anual de las tumbas pasó a ser algo común en diferentes partes del país. Durante muchos años se le conoció como Día de la Condecoración y se conmemoraba el 30 de mayo. Con el tiempo se le comenzó a llamar Memorial Day. En 1971 se promulgó una ley que cambió el feriado el último lunes de mayo. En muchas ciudades se conmemora la ocasión con desfiles y bandas militares. También se conoce Memorial Day como el día en que extraoficialmente comienza el verano en Estados Unidos. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Miles de motociclistas llegaron a Washington el domingo para lo que los organizadores dicen será la última manifestación denominada Rolling Thunder en la capital de la nación. La tradición anual del Día de los Caídos está destinada a atraer la atención de más de 83.000 miembros del personal militar de Estados Unidos que aún figuran como desaparecidos en acción desde la Primera Guerra Mundial hasta los recientes combates en Irak. La lista también incluye a 126 personas que se creen desaparecidas en operaciones relacionadas con la Guerra Fría. Pero el director ejecutivo de Rolling Thunder, R.T. Muller, dijo que este es el último año que se realizará el viaje a Washington. Muller dijo que se han sentido frustrados con la burocracia del Pentágono en la coordinación del evento. El presidente Donald Trump indicó que Rolling Thunder siempre es bienvenido en la ciudad. Los grandes patriotas de Rolling Thunder volverán a Washington D.C. el próximo año y espero que durante muchos años vengan. Es donde quieran estar y donde deberían estar, escribió Trump en Twitter, mientras agradecía a los grandes hombres y mujeres del Pentágono por resolverlo.
Estar en sintonía de Buenos Días América, desde los estudios de La Voz de América en Washington.
Y el inicio extraoficial del verano trajo consigo un calor abrasador a algunas zonas del sureste de Estados Unidos, donde las temperaturas se acercaron a los 38 grados Celsius, o 100 Fahrenheit, e imponen récords durante el fin de semana del Día de los Caídos en Guerras. Se pronosticó que el calor y la humedad se combinarían el domingo para crear un peligroso índice de calor de 40,5 grados Celsius en unos 20 condados del sureste de Georgia y Carolina del Sur, según el Servicio Meteorológico de Estados Unidos. Entre tanto, un tornado arrasó un motel y atravesó un parque de casas móviles cerca de la ciudad de Oklahoma durante la noche del sábado, matando a dos personas e hiriendo a al menos otras 29, dijeron las autoridades el domingo. El tornado afectó el Reno a unos 40 kilómetros al oeste de la ciudad de Oklahoma el sábado por la noche. Con vientos de entre 218 y 265 kilómetros por hora, el Servicio Meteorológico Nacional ha calificado la tormenta como un EF3 en su estimación de 5 escalas en la velocidad del viento de un tornado y el daño relacionado. En el ámbito internacional, los europeos se despertaron el lunes ante una nueva realidad política después de que las elecciones al Parlamento Europeo pusieran fin al dominio de los tradicionales partidos de centro-derecha y centro-izquierda y revelaran un nuevo panorama donde la ultraderecha, los grupos partidarios de la liberalización económica y los ambientalistas serán fuerzas a tener en cuenta. Con datos de participación inauditos en 20 años, los votantes llevaron a las urnas sus preocupaciones sobre inmigración y seguridad, haciendo que partidos con líderes como el populista Matteo Salvini en Italia y la líder de ultraderecha Marine Le Pen en Francia formaran uno de los grupos más grandes en la Asamblea de 28 países. Hacemos una pausa en Buenos Días, América. Al regresar, tenemos información de Nicaragua.
Los acontecimientos de Estados Unidos, América Latina y el mundo en 30 minutos.
Les saluda Lina Correa y los invito a escuchar El Mundo al Día.
Con corresponsales en varios puntos del país.
José Perralete, Voz de América, Miami.
Cristina Caicedo Smith, Voz de América, Washington.
Con la información balanceada de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo.
Se trata de familias, de personas en nuestra comunidad, con trabajo, con casas, pagando hipoteca.
Yo aprovecho esta oportunidad para apelar al corazón de lo que son los funcionarios del país.
El Mundo al Día se emite desde nuestros estudios en Washington a través de nuestras afiliadas en la región latinoamericana.
Los espero de lunes a viernes a través de La Voz de América.
Continuamos en Buenos Días América en La Voz de América. En Nicaragua suspenden nuevamente el juicio contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda. La información con Daliana Ocaña.
El juicio contra los periodistas Miguel Mora y Lucía Pineda, director y jefa de prensa respectivamente del clausurado canal televisivo 100% Noticias en Nicaragua, fue suspendido nuevamente el viernes 24 de mayo, según informó su abogado defensor Julio Montenegro.
La preocupación por el hecho de que no se haya agendado es porque hay una obligación de parte de las autoridades judiciales para cuando se vaya a suspender algún tipo de audiencia, sea de juicio o de otro tipo, la parte esté enterada de qué es lo que ha acontecido. Pero ¿qué pasa? En este caso, simple y sencillamente, la autoridad judicial no hizo acto de presencia. Estamos hablando del juez Edgar Orlando Altamirano, quien no bajó de su despacho ni tampoco secretaría. Estaban obligados ellos a comunicarnos formalmente.
Cairo Amador, integrante de la Comisión de la Verdad, conformada por la Asamblea Nacional, explicó a La Voz de América que la suspensión del juicio de Mora y Pineda forma parte del cauce de cumplimiento de los compromisos de libertad ratificados por el gobierno de Nicaragua.
Existen compromisos para liberar a todos el 18 de junio y que fue ratificado la semana recién pasada por el gobierno. No tiene mucho sentido proseguir un curso judicial cuando de previo se sabe que van a salir en los próximos 20 días aproximadamente.
El juez Edgar Altamirano está a cargo del caso y no ha dado hasta el momento ninguna explicación al abogado defensor sobre las razones por las cuales el juicio no se realizó. Daliana Ocaña, Voz de América, Nicaragua.
El Salvador se alista para la toma de posesión de un nuevo gobierno. Los detalles con Nerima Bel Reyes.
Hemos sentido el temblor a las 2 de la mañana. Hemos podido querer salir, no hemos podido salir, se cerró la puerta, se sentaron venir por acá. Hemos visto que parte la tierra.
Y no podrán venir. Yo a mi hijito le sacaron, empujando, le sacaron, todas las paredes han volteado, mi hijo me ha jalado.
Escuchábamos a Ofelia López, una de las personas afectadas por el terremoto que el domingo afectó Perú. En efecto, un fuerte terremoto de magnitud 8 sacudió el domingo la parte remota de la zona de la selva amazónica en el norte de Perú, destruyendo casas y causando cortes de energía. El presidente peruano, Martín Vizcarra, recorrió la región en helicóptero horas después del terremoto para observar de primera mano el daño. Y ahora vamos con la información relacionada a Ecuador. El presidente ecuatoriano ofreció mejorar el empleo antes de su participación en la reunión de mandatarios de la Chocan, en Lima. Tenemos la información con Giselle Jácome.
Momento deportivo en La Voz de América, les informa Leonardo Bonet. Con un gesto desafiante, Anna Hegerberg mira a la cámara y dice: es el momento de actuar. Resulta lógico que la superestrella noruega haya sido seleccionada como el rostro para una campaña reciente que busca mejorar la difusión y las condiciones del fútbol de mujeres. Después de todo, Hegerberg es la primera que ha recibido el Balón de Oro a la mejor futbolista y su calidad sobresale en el fútbol de mujeres. Pero además, la jugadora ha librado una batalla personal por la igualdad y por un mayor respeto. Esa lucha privará a los aficionados al fútbol de la oportunidad de ver a Hegerberg en el Mundial Femenino que se inaugura en Francia el 7 de junio. Hegerberg no juega con la selección de Noruega desde hace 2 años, cuando decidió ausentarse en protesta contra lo que percibe como un desdén generalizado hacia el fútbol de mujeres en su país. El técnico de Japón, Hajime Moriyasu, convocó un plantel juvenil para afrontar la Copa América de Brasil el mes próximo. Con la mira puesta en los Olímpicos de Tokio 2020, Moriyasu citó a 17 debutantes. El torneo de fútbol olímpico se disputa con selecciones de con jugadores menores de 23 años y un puñado de refuerzos que superan esa edad. Al cierre, Rafael Nadal empezará su campaña por extender su récord de 12 títulos en el Abierto de Francia contra un rival surgido de la fase previa. Y si el español alcanza la segunda ronda del Grand Slam en superficie de arcilla, otro rival que sorteó la etapa de clasificación le estará esperando. El vigente campeón masculino no puede quejarse con el que a todas luces resultó ser un cuadro benévolo. Leonardo Bonet, Voz de América, Washington.
Muy bien, y ahora sí, amigos, vamos con este informe que habíamos anunciado previamente de Ecuador. El presidente ecuatoriano ha ofrecido mejorar el empleo antes de su participación en la reunión de mandatarios de la CAN que se realizó en Lima. La información con Giselle Jácome.
El presidente Lenín Moreno participó de la reunión de mandatarios de la Comunidad Andina de Naciones en Lima este 26 de mayo, en la que se celebró los 50 años del organismo que agrupa a Colombia, Perú, Ecuador y Bolivia. El presidente Vizcarra, el anfitrión, tuvo que retrasar el inicio del encuentro debido al terremoto que se produjo en la región amazónica peruana en horas de la madrugada y que se sintió en varios países de la región. Los mandatarios hablaron sobre el cambio climático y la corrupción, comprometiéndose en la lucha contra estos dos eventos que afectan a más de 110 millones de habitantes que agrupan sus 4 países. El presidente Moreno viajó a Lima después de haber dado el informe a la Nación en la Asamblea Nacional, en el que resaltó los temas logrados por su gobierno y llamó a los empresarios locales e internacionales a invertir en el país.
El mundo confía en nosotros. El momento es ahora. Tienen toda la garantía y el respaldo de este gobierno que trabaja con todos y para todos.
Con estas palabras, el presidente Moreno pretende incrementar la inversión de capitales en el país, cuya economía debe empezar a recuperarse después del golpe dejado por actos de corrupción que mantienen una seguridad social casi quebrada, un nivel de desempleo de 4,2% y de subempleo del 18,7%, según publicó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos. Giselle Jácome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Y ahora en Buenos Días América vamos a una pausa y al regresar tenemos las noticias del mundo del espectáculo.
Día a día buscamos que la información que ofrecemos a nuestra audiencia sea balanceada y objetiva. Generamos espacio para todas las fuentes con el objetivo de que al final del día sean ustedes mismos, nuestros oyentes, quienes con criterio fundamenten su propia opinión. Soy Lina Correa. Yo soy La Voz de América.
Somos La Voz de América.
La población hispana está dividida en cuanto a la regularización de la marihuana se refiere.
Que de cada 5 personas, una es latina o tiene raíces hispanas.
Ser parte de la historia de cómo se hace esta sucesión de poder.
Información balanceada y objetiva.
Que los derechos de esta comunidad serán reivindicados.
Entérese de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo en un solo lugar. Boanoticias.com.
Están en sintonía de Buenos Días América desde los estudios de La Voz de América en Washington. His name is
Sylvester Stallone. Alejandro Escalona, Voz de América, la superestrella de películas de acción, Sylvester Stallone, dijo a los cineastas en el Festival de Cannes que nunca esperó participar en la industria cinematográfica, particularmente como actor, debido a un accidente que tuvo en el momento de nacer que lo llevó a hablar incorrectamente, algo que años después se convirtió en una de sus características más famosas. El actor de 72 años saltó a la fama en 1976 con Rocky, película ganadora del Oscar, y se convirtió en una de las mayores estrellas de acción de Hollywood gracias a franquicias como Rocky y Rambo. Sin embargo, Stallone dijo que cuando estaba comenzando su carrera de actor, su impedimento de habla dejó perplejos a muchos. I had just finished Rocky and the space vehicle. La actuación de Stallone en Rocky, la primera película de la franquicia, le valió nominaciones a Mejor Actor en los Globos de Oro, los Oscar y los británicos BAFTA, aunque nunca ha ganado los premios. En Cannes se mostraron los primeros clips de Rambo 5, Last Blood, la más reciente película de esa serie. Se estrenará en Estados Unidos en septiembre. Comenzó en Dublín, Irlanda, la gira reunión de Spice Girls, la banda de chicas británicas que estuvieron muy de moda en la década de los años 90. El grupo de pop británico que saltó a la fama mundial cantando lo que realmente querían en su single Wannabe, con el que debutaron en 1996, anunció la gira el año pasado. Scary Spice, Ginger Spice, Sporty Spice y Baby Spice se presentarán en 13 fechas en las próximas semanas en diversas ciudades de Gran Bretaña. La quinta integrante, Victoria Beckham, ahora una exitosa diseñadora de modas y esposa del jugador de fútbol David Beckham, no participará en la gira, pero les deseó buena suerte a las chicas en la red Instagram. La mayoría de los conciertos, incluidos los últimos tres en Londres, están agotados, informaron las chicas en la red Twitter. La gira es la más reciente reunión de la banda, que se separó en 2000. Se reunieron luego para un tour en 2007-2008 y también tocaron en la ceremonia de clausura de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012. Alejandro Escalona. Tough, handsome, talented, sexy, sensitive. Voz de América, Washington. Brilliant. He's been compared to Nicholson,
De Niro, and Brando. Y al final de Buenos Días América, otras noticias. La automotriz Fiat Chrysler propuso el lunes una fusión con la firma francesa Renault con el objetivo de ahorrar miles de millones de dólares a las dos compañías en la transformación de la industria para centrarse en los vehículos eléctricos y autónomos. La empresa resultante sería la tercera automotriz más grande del mundo, propiedad de un 50% de las acciones de Fiat Chrysler Automóviles y un 50% de los accionistas de Renault, según un comunicado divulgado hoy. Las empresas llevaban semanas de conversaciones. Y la nueva versión de Walt Disney de un clásico, Aladdin, aplastó a la competencia en la taquilla de Norteamérica en el fin de semana de estreno, que incluyó dos nuevas películas para adultos, la aclamada comedia de adolescentes Booksmart y la cinta de terror Brightburn. Aladdin, dirigida por Guy Ritchie y protagonizada por Will Smith, Mena Massoud y Naomi Scott, recaudó un estimado de 86,1 millones de dólares. Y así llegamos al final de Buenos Días, América. Luis Alberto Facales agradece su sintonía. Nos acompañaron en la producción Gilberto Cabrera y en la sala de ingenieros tuvimos a Zubeir Altaib. Los invitamos para que visiten nuestra página web boanoticias.com y síganos en Twitter en @boanoticias.